Vamos a estar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Y vamos a leer del verso 38 hasta el capítulo 20, verso 18. Son algunos versículos que vamos a estar leyendo. Los vamos a leer y luego vamos a orar. Juan 19, verso 18 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Padre, también te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque creemos que tú nos has dejado un testimonio fiel, fidedigno, veraz, de quién eres y cuáles son tus planes para nosotros. Te pedimos para que en esta hora tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, que a través de tu palabra, Señor, tú nos escudriñes, que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, que moldee nuestra vida, Señor, que nos acerques a ti, que podamos ver tu belleza, tu majestad, tu gloria, que podamos ser cautivados por ella, Señor, que podamos adorarte con un corazón sincero, con un corazón que se ha rendido a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos la crucifixión de Jesús. Vimos cómo Jesús fue azotado dos veces. Vimos cómo Poncio Pilato primero lo había azotado con un látigo y de una manera no tan cruel. Era la forma de darle su merecido, tratando Pilato de dejar ir a Jesús. Pero los judíos insistieron en que Jesús tenía que ser ejecutado. Y vemos que Pilato renuncia a su deseo de salvar a Jesús, entrega a Jesús a los judíos, es azotado, y decíamos de la forma más cruel, que era el verberatio, hasta que Jesús, sus huesos o sus órganos eran expuestos, hasta que los azotadores se cansaban, y cómo a Jesús se le puso el madero, el patíbulum, que era básicamente el travesaño de la cruz, y cómo Jesús no resiste llegar hasta el monte de la calavera, hasta el Calvario, donde iba a ser crucificado. Y decíamos cómo los romanos eran expertos en esta ejecución, cómo tomaban a los prisioneros, los ataban, los clavaban, y cómo los dejaban expuestos en la cruz. Y vimos cómo se cumplía la escritura, donde los soldados estaban jugando las suertes para ver quién se quedaba con las ropas de Jesús, y hablábamos de la humillación de Cristo, de ser exhibido, de haber sido azotado, de haber sido puesto desnudo a la vista de todos, como una burla, como un escarnio. Y Poncio Pilato, en su deseo de venganza de los judíos, le puso un título a manera de burla que decía: Jesús, el rey de los judíos. Y veíamos que sin saberlo Pilato, sin saberlo los líderes judíos, sin saberlo los soldados romanos, estaban cumpliendo el plan de Dios. Y verdaderamente, aún mientras ellos se burlaban, estaban poniendo el título que le correspondía a Jesús. Jesús verdaderamente era el rey de los judíos. Pero no solamente eso, Jesús también era el rey de reyes. Y vemos que después de que durante todos estos capítulos Jesús había hecho señales, milagros, y Jesús había hablado de la hora de la glorificación, cuando el Hijo del Hombre iba a ser exaltado, Jesús es llevado a la cruz. Y comenzamos ahora, a partir del verso, en el capítulo 19, a partir del verso 38, a la transición. Jesús ya fue humillado, fue azotado. Recuerden que en el juicio, cuando fue juzgado por los judíos, lo golpeaban en la cabeza, le jalaban las barbas, le escupían en el rostro. Como después que fue llevado a Pilato y a Herodes, le pusieron esa corona de espinas, cómo fue azotado, cómo le pusieron ese manto y le decían: aquí está el rey de los judíos, y cómo la gente pedía que fuera crucificado. Jesús estaba siendo humillado. Vimos que Juan tiene una perspectiva muy particular de la muerte de Jesús. Juan no pone a Jesús derrotado. Juan pone a Jesús en control de todas las cosas. Juan nos dice que Jesús entrega su vida, nadie lo mata, nadie se la quita, Jesús es quien pone voluntariamente su vida. Y es Jesús el que está aquí en la cruz, y sabemos porque a partir del verso 31 en el capítulo 19 dice que los soldados se aseguran de que Jesús está muerto, ponen esa lanza y de su costado sale agua, sale sangre. Y decíamos que sus piernas no tuvieron que ser quebradas. Y veíamos la figura del Cordero Pascual, de cómo Jesús, como ese Cordero de la Pascua, no fueron rotos sus huesos, y cómo Jesús derrama su sangre en la fiesta de la Pascua para una verdadera liberación. Y a partir del verso 38, Dios, estando en control de todos los eventos, nos provee un vistazo del poder que tiene Dios para mover las situaciones. Dice el verso 38: después de todo esto, después de que Jesús ya fue sacrificado, que fue ejecutado, dice el verso 38, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora, este dato es bien importante. Primero, José de Arimatea nos dice aquí que era un discípulo secreto de Jesús. Y quizá el día de hoy aquí tengamos discípulos secretos. Quizá en toda la iglesia haya discípulos secretos. Gente que tiene temor de hablar de su fe públicamente. Gente que no quiere ser identificada con Cristo por temor a perder ciertos privilegios. Si tú vas ahí en San Juan, al capítulo 12, probablemente Juan al escribir estaba pensando en estos hombres que vamos a leer ahorita, y nos deja esto escrito en el capítulo 12 y en el verso 42. Dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si se fijan allí, nos está diciendo Juan que entre la gente importante, entre los gobernantes, había hombres que habían creído en Jesús, hombres que veían en Jesús a alguien verdadero, que veían la palabra de Dios hecha carne en él, pero tenían miedo de los fariseos, tenían miedo de qué iban a decir de ellos, tenían miedo de perder su reputación, tenían miedo de que la gente no los viera de la misma manera, y ellos no querían ser expulsados de la sinagoga, porque era el lugar donde la crema innata de la religión, donde la crema innata de la política se reunía, y tenían temor de ser expulsados. No querían perder sus privilegios por creer en Jesús, de tal manera que dice que estos se mantenían en secreto. Sin embargo, regresando al capítulo 19, dice que este hombre, José de Arimatea, probablemente uno de los que estaban incluidos en este grupo, José de Arimatea, los evangelios sinópticos nos dicen que era un hombre rico, un hombre importante, era un hombre que tenía influencia. Sin embargo, este hombre había creído en Jesús, pero nadie sabía. Era de la secreta. No quería ser identificado con Jesús. Curiosamente, cuando Jesús está crucificado, los malhechores que eran crucificados no se enterraban normalmente. Los dejaban expuestos hasta que las aves, los buitres, los zopilotes, se los comían allí, y entonces retiraban el cuerpo. Pero en estas fechas era la fiesta de la Pascua, y los judíos habían pedido que no dejaran los cuerpos allí para que no contaminaran ceremonialmente su fiesta. De tal manera que lo que hacían normalmente es que agarraban a los malhechores y los llevaban a un lugar común, a una fosa común que estaba afuera de la ciudad, y ese lugar se llamaba la Gehenna. Ese lugar, la Gehenna, era el basurero de la ciudad, donde continuamente había fuego. Normalmente, no sé por qué tenemos la afición los seres humanos de prender siempre la basura, ¿verdad? Siempre vas a ver que las llantas y todo, te gusta ponerle fuego, ¿no? Y ese lugar, la Gehenna, el basurero, ahí es donde llevaban a los prisioneros, a los ejecutados en la cruz. Acuérdense, la cruz era solamente para criminales, de tal forma que los llevaban y los tiraban allí en el basurero, en la fosa común. Y para los judíos esa iba a ser una humillación tremenda. Ya habían crucificado a Jesús, ya se habían burlado de él, ya lo habían azotado. Imagínate que lo echaron a la Gehenna junto con los malhechores, aquel que decía que era el Hijo de Dios. Pero Dios tiene planes diferentes. Y entonces este hombre que era de la secreta, José de Arimatea, va y le pide a Pilato lo que nunca había hecho. Nunca se había identificado con Jesús públicamente, y ahora va con Poncio Pilato y le dice: ¿sabes qué? Déjame enterrar a Jesús, déjame llevarme el cuerpo para darle una sepultura digna. Y entonces dice que en el versículo 38 dice que rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Ahora, no sabemos si Pilato lo hizo porque quería vengarse de los judíos, o no sabemos si lo hizo porque sabía que Jesús era inocente, porque siempre supo que era inocente. El asunto es que entrega a este hombre rico, a este hombre importante, a este discípulo secreto, a José de Arimatea, le entrega el cuerpo. Ahora, piensa esto: José de Arimatea tenía un riesgo doble. Primero, tenía que manipular, tenía que tocar el cuerpo de un muerto. ¿Y qué pasa? Para un judío eso lo contaminaba. Tocar a un muerto te hacía automáticamente impuro. No podías celebrar la fiesta de la Pascua. Si ustedes se acuerdan, los fariseos no quisieron entrar al edificio donde estaba Poncio Pilato para no contaminarse. Sin embargo, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, de un muerto, para llevarlo y darle sepultura. Y por otro lado, Ahora José de Arimatea estaba identificado con Jesús. De tal forma que José de Arimatea, aquel discípulo collón, aquel discípulo secreto, tuvo el valor para ir y pedir el cuerpo de Jesús y corrió el riesgo. Y yo no sé, tarde o temprano lo hemos dicho, así como Pilato fue presionado por las circunstancias para que tomara una postura, él sabía que Jesús era inocente. Lo que tenía que decidir es si corría el riesgo por la verdad o si mejor dejaba la verdad para guardar su posición. Pilato lo hizo. Pilato se lavó las manos y dijo, pues ahí está, yo no quiero tener nada que ver con esto. Se lava las manos, pero entregó a Jesús. Aquí José de Arimatea puede haber hecho lo mismo, pero José de Arimatea corrió el riesgo y dijo, ¿sabes qué? Dame ese cuerpo para darle sepultura. Ahora, no fue el único. En el verso 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahora, Nicodemo era otro hombre importante en el concilio. Sabemos que era uno de los principales judíos, que también había ido de noche para que nadie supiera a platicar con Jesús. Era alguien que le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Pero también tenía temor de los fariseos y se había mantenido al margen. Sin embargo, aquí, al igual que José de Arimatea, Nicodemo va y dice que lleva como 100 libras de especias, mirra y aloes. Era perfume y la mirra se usaba para embalsamar el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de embalsamar, a lo mejor te acuerdas de las momias, ¿no? En Egipto. En Egipto, para embalsamar una momia, le sacaban primero los órganos, ¿no? Y eran muy ingeniosos, ¿no? El cerebro y todo se lo sacaban. Y luego le daban un tratamiento y entonces sí lo embalsamaban. Pero los judíos no, los judíos lo hacían de una forma diferente. De hecho, dice aquí en el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los judíos lo que hacían es que tomaban al cuerpo y lo envolvían en esos lienzos, pero le ponían el perfume y le ponían la mirra para embalsamar el cuerpo, para mantenerlo. Y lo que hacían es que envolvían el cuerpo y la cabeza, le ponían ese sudario, que lo que hacía es que le amarraban la mandíbula para que, por el rigor del cadáver, no se fuera a quedar con la boca abierta. Entonces lo amarraban de la cara, salud, y envolvían el cuerpo. Y así es como lo dejaban. Ahora, no iba a haber tiempo de terminar el proceso, porque acuérdense que ya venía la tarde del día de la preparación. Es decir, Jesús fue crucificado el viernes por la mañana y a las 6 de la tarde en el calendario judío empieza el día siguiente. Su día no empezaba al amanecer sino al atardecer. De tal forma que Jesús está en la cruz y por eso dicen los judíos, apúrense a quitar los cuerpos porque ya va a empezar el día de la preparación. Y era un día importante, iba a venir el día de reposo y era la fiesta de la Pascua. Así es de que a Jesús lo bajan y dice aquí en el versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, ¿quién pidió el cuerpo? José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico. Y casualmente, cerca de la cruz había un huerto, y en ese huerto tenía una tumba sin estrenar José de Arimatea. Ahora, normalmente se usaba que en la antigüedad las tumbas eran familiares. Lo que hacían es que en la pared del monte se hacía un agujero, más o menos de un metro y cachito, se hacía la excavación, se hacía una cueva por dentro, tú entrabas entonces a la cueva, y en la cueva había una especie de banca. En la banca ponían el cuerpo de la persona que había fallecido y allí lo preparaban. y cuando ya estaba preparado completamente, en las paredes de la cueva había otros agujeros pequeños donde metían al cuerpo acostado. Entonces ya tenías tu nicho dentro de la cueva, y con el tiempo obviamente se iba degradando el cuerpo, y entonces sacaban los huesitos y los metían en unos cofres que se llamaban osarios, y allí tenían sus grabaciones, sus inscripciones, y entonces decían: aquí están los huesitos del abuelo y los vamos a poner aquí. Y quedaban entonces en esa cueva diferentes cuerpos o diferentes osarios. Este caso nos dice que la tumba estaba nueva, no se había estrenado, pero era una tumba que estaba en el huerto. Ustedes han visto que ahora se usan también los jardines, ¿no?, para enterrar a las personas o para dejar ahí a las personas. Bueno, Jesús tenía su propio jardín. Le dejaron un huerto donde estaba la tumba que nadie había usado, pero la usaron porque ya era tarde. Dice el verso 42: por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Ahora quiero que pienses en esto. Llevaban casi 100 libras de perfume y de especias, especias para preparar el cuerpo. Lo enterraron en un huerto, en una tumba nueva, de un hombre rico. Jesús, según los judíos, estaba destinado para ser humillado en la gehenna junto a los malhechores. Eso es lo que nos dice Isaías 53. ¿Se acuerdan de Isaías 53? Si van tantito para allá, nos habla de cómo había sido contado entre los malhechores el siervo sufriente. Dice en el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se pensó que iba a ser humillado entre los malhechores, pero terminó la tumba de un hombre rico con una sepultura real, en un huerto con muchas especies aromáticas. ¿Por qué? Porque recuerden que la muerte de Jesús era el camino a la exaltación. Mientras que los judíos, los romanos, querían humillar a Jesús, Dios había dicho que por su obediencia, y es lo que dice Filipenses 2, porque Jesús se humilló a sí mismo, porque dice que no se aferró a su gloria en el cielo, sino que se despojó de ella, se humilló tomando forma de hombre, y estando en condición de hombre, dice, se humilló tomando forma de siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Pablo: por eso Dios lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús era necesario que fuera sepultado, porque hablamos siempre de la muerte y la resurrección de Jesús, pero su tumba era la transición para la gloria. Y aquí Jesús es enterrado en una tumba real, es enterrado como lo que era, como un rey, una tumba nueva en el huerto con cerca de 40 kilos de perfumes y de especies aromáticas. Dios estaba glorificándolo. Ahora, sabemos entonces que el Señor estaba muerto, pero dice el capítulo 20, en el verso 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, una cosa que no mencioné es que en esas tumbas, cuando sepultaban a las personas, a la puerta de la cueva se hacía una ranura de poca profundidad, y en esa ranura se ponía una piedra del tamaño suficiente para tapar la entrada de la tumba, de tal manera que lo que se hacía era rodar la piedra por ese canal para que quedara cerrada la tumba. Ahora, sabemos por el Evangelio de Mateo, si vamos a Mateo, al capítulo 26, Mateo 26, no, Mateo 27, vamos a ver. Mateo 27, 26 nos da detalle. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, como Jesús ya había sido sepultado, al otro día temprano, los judíos, los fariseos, estaban preocupados porque se acordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces van con Pilato otra vez y le dicen: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces te pedimos que por favor lleves una guardia que vigile en la tumba para que sus discípulos no vengan, saquen el cuerpo y luego digan que Jesús resucitó, y entonces vamos a quedar peor que como estábamos. Entonces Pilato le manda a la guardia y dice que sellan la entrada y ponen la guardia allí. Si regresamos a Juan, al capítulo 20, dice que María Magdalena fue muy de mañana. Ahora, María Magdalena es aquella que nada más tenía 7 demonios, ¿se acuerdan? Estaba endemoniada y el Señor Jesús la había liberado. Esta mujer, junto con otras, los sinópticos nos mencionan más mujeres que van con ella. Pero acuérdense que estamos viendo la perspectiva de Juan, y Juan se enfoca en María Magdalena y dice que llega siendo aún oscuro y vio quitada la piedra del sepulcro. Si tú lees el relato en Marcos, el Evangelio de Marcos dice que las mujeres iban al sepulcro preocupadas, porque dicen: ¿cómo vamos a mover la piedra? ¿Cómo vamos a entrar? Y cuando llegan y ven la piedra movida, se sacan de onda. ¿Quién movió la piedra? Entonces dice el versículo 2 que esta mujer corre y va con Pedro, va a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. ¿Quién es? Juan, él mismo, ¿no? Se dice aquel al que amaba Jesús. Ok, María Magdalena va a avisarles y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo primero que se vino a la mente de María Magdalena es: los soldados se llevaron el cuerpo, o los judíos se llevaron el cuerpo. Entonces ellos pensaron, los discípulos, que alguien les había ganado el mandado. Alguien fue y se llevó al Señor Jesús, y ahora ya no lo vamos a saber dónde está. Y dice allí que después de que dio la noticia, en el verso 3, salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No tenía que haber escrito esto Juan, pero lo escribió de todas maneras. Pedro iba, salió primero, pero yo corrí más que él y le gané. Pasemos al otro versículo. Dice que los dos iban corriendo, pero él corrió más a prisa y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora, esto es importante, porque no entra a la tumba. Juan se asoma nada más y ve que en la banca, en la cama donde se preparaba el cuerpo, estaban los lienzos. Es decir, esto es extraño porque no estaban regados por todos lados, quedaron en la banca. Pero dice que el sudario no estaba allí. Dice en el versículo 5, pero no entró. Dice el verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que Jesús se levantó con todo y lienzos, y luego se lo quitó y lo dejó a un lado. Dice allí el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, o sea Juan, al sepulcro, y vio y creyó. Ahora, piensa en esto. ¿Qué es lo que vio y qué es lo que creyó Juan? que Jesús estaba vivo, que Jesús se había levantado. Es decir, no creían lo que Jesús había dicho. Ninguno de los discípulos creía que Jesús iba a resucitar. Jesús les había dicho muchas veces que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera a la cruz y que resucitara. Pero dice que Juan bajó, vio y entonces creyó. Pero mira la razón, verso 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. No lo habían visto, más bien no lo habían entendido. No habían entendido que Jesús tenía que morir. Para los discípulos, Jesús hasta ese momento había sido su esperanza, el Mesías, el Rey, que los iba a hacer libres de la esclavitud de los romanos, que iba a traer la gloria nuevamente al reino de Israel, pero no habían entendido que Jesús había venido a morir por sus pecados y por los nuestros. Era necesario que Jesús muriera en la cruz y que resucitara. ¿Por qué? Porque era necesario, porque no había otra manera de que los hombres pagáramos la deuda que tenemos con Dios. Todos los hombres estamos en deuda con Dios. Todos los hombres, dice la Biblia, somos malos por naturaleza. Y esto es contrario a la forma de pensar de la gente. La mayoría de las personas pensábamos o piensan que los hombres por naturaleza somos buenos. El hombre por naturaleza es bueno, pero el ambiente lo hace malo. Y la pregunta es, ¿quién hizo malo al ambiente? Sí, o sea, si los hombres somos buenos por naturaleza, entonces ¿quién inventó lo malo que nos hace malos? La Biblia deja en claro que no hay bueno ni aún uno, solo Dios. Y todos los hombres estamos en deuda con Dios, y todos los hombres, por más esfuerzos que hagamos de agradar a Dios, fuera de la salvación, fuera del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no hay manera de que podamos reconciliarnos con Dios. Viendo esto, Jesús muerto y resucitado, es que entonces las palabras que Jesús dijo pueden cobrar sentido cuando resucitó a Lázaro. Si vamos en Juan al capítulo 11, en el capítulo 11, el amigo de Jesús está muerto, Lázaro está muerto, y en el verso 21, las hermanas de Lázaro están recriminándole a Jesús. Le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y eso es lo que Jesús quiere que todos los hombres creamos. Esta mujer, cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, no dice que no morirá, no morirá eternamente. Todos los hombres morimos. ¿Por qué morimos los hombres? ¿Te has pensado por qué morimos los hombres? Porque somos pecadores. Por eso morimos los hombres. Dios no muere porque es santo. Dios, cuando creó al hombre, lo creó para vivir por eternidad. Pero dice en Romanos 5, el apóstol Pablo nos da la razón de por qué los hombres morimos. Dice el capítulo 5, el verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán. Adán desobedeció a Dios, el pecado vino al mundo. Y dice, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Dios creó al mundo, al hombre, la humanidad perfecta. un hombre desobedece a Dios, entonces viene el pecado trae la muerte y la muerte pasa a todos los hombres porque todos somos pecadores ahora. En Adán todos somos pecadores. Los niños que nacen vienen con esa tendencia. Lo traemos en nuestros genes. Y entonces Jesús ahora, cuando llegan los discípulos, ven que la tumba está vacía, entonces dicen, es cierto, Jesús resucitó, Jesús volvió a la vida. Y como le dijo a Lázaro, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, entonces, aunque estemos muertos, vamos a resucitar. Y eso es lo que le dijo Marta, dijo, sí, yo sé que un día vamos a resucitar. Ah, sí, pero yo te estoy hablando de una resurrección ahorita, independientemente de que un día todos vamos a resucitar. Ahora, yo recuerdo, y lo viví recientemente, Eliana acaba de entrar a la universidad y acaba de hacer el examen y le dijeron, los resultados van a estar el día fulano. Y ahí estaba, a las 12 de la noche me dice Adriana, entra a ver si ya están los resultados. Y ahí estamos, no hay todavía. Y en la mañana antes de irme al trabajo, entra a ver, no, todavía no están. Y de repente me llama y me dice, ¿sabes qué? Ya están los resultados. ¿Dónde? Y yo buscándolo hasta que encontré los resultados. Y entras así, ¿no? Ah, sí. Ya que ves que sí. Y recuerdo, yo no sé si tú recuerdas tus exámenes de admisión. Yo recuerdo en mi último semestre de la carrera, me faltaba una materia y me pusieron el examen a título. Es decir, tenía esa oportunidad para pasarla y entonces me titulaba. Si no la pasaba, me quedaba un semestre con una materia para titularme. Y recuerdo que ese día el maestro nos dijo, maestro, no vayas a publicar las calificaciones hasta que platiquemos, ¿no? Para asegurarnos de que no me pusiste malas a propósito, ¿no? Para que podamos ver. Y el maestro sí dijo, vengan a las 2 y platicamos. Pues llegamos antes de las 2, el infeliz ya había publicado las calificaciones. Pero entramos y verte en la lista, pasar, brincas, gritas y me gradué, gracias a Dios. Pero también estaban mis compañeros y una compañera de nosotros no estaba en la lista de aprobados y fue la cara opuesta de la moneda. La Biblia dice que en la resurrección va a pasar algo similar. Todos vamos a resucitar, pero unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y dice la Biblia, si me acompañas a Apocalipsis 20, que va a haber un libro, que es el libro de la vida. Y dice que los que no estén allí van a ser arrojados. Capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te fijas? Todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a estar en la lista. Y ese es el punto. Juan, cuando vio que Jesús se había levantado de la tumba, Juan creyó. Y Juan escribe este evangelio para que todos podamos creer. Y él dice, esto lo escribo para que puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida eterna. ¿Por qué? Porque si tú crees y estás vivo, aunque mueras, no vas a morir eternamente. Y hay un dicho, dice que si tú naces una vez, vas a morir dos veces. Si tú solamente has experimentado el nacimiento natural, vas a morir a esta vida de manera natural, porque tu cuerpo se degrada. Después de los 40 algo sucede. Lo estoy viviendo en carne. Pero tu cuerpo se degrada. Dice Pablo que toda la creación está sujeta a degradación por el pecado. Y tarde o temprano te va a fallar el motor o el arranque o algo. Y tarde o temprano vamos a ser llamados a cuentas. Si tú solamente naciste de manera natural, después de esta muerte está la otra muerte, que es la muerte eterna. Una eternidad separado de Dios. Una eternidad alejado de Dios, sin esperanza. Si tú naces dos veces, solamente vas a morir una vez. Si tú naces físicamente, como nacemos todos, pero además experimentas aquello que Nicodemo, el de la secreta, experimentó cuando le preguntó a Jesús en Juan 3. En Juan 3, Nicodemo se acerca a Jesús y en el verso 2 dice que vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese segundo nacimiento es espiritual. Ese segundo nacimiento no es como Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo, si yo soy viejo, no me puedo volver a meter a la matriz de mi madre? Y Jesús le dijo: es necesario que nazca del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. Y eso es algo que no hacen los hombres. Eso es algo que solamente Dios hace. Cuando tú crees en Jesús, si tú naces de manera natural y naces espiritualmente, solamente vas a morir físicamente. Porque Jesús dijo: si estás vivo y crees en mí, no vas a morir eternamente. Cuando tú seas llamado a cuentas, si estás en el libro de la vida por haber nacido de nuevo, entonces no vas a experimentar la segunda muerte, que es eterna, sino que tienes vida eterna. Tienes toda la eternidad junto a Dios, toda la eternidad en su presencia, en ese lugar que describe otra vez, vete a Apocalipsis, y nos describe allí la diferencia que hace estar por la eternidad junto a Jesús. Capítulo 21, verso 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el que escribió el Evangelio, es el que está escribiendo esto. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que les espera a los que hemos creído en Jesús, a los que hemos confiado en Cristo, una eternidad junto a Él. En este mundo mucha gente dice: no creo en Dios, porque si hubiera un Dios, no existiría la muerte, ni el sufrimiento, ni la hambre, ni los niños sufrirían, ni padecerían tanto. Espérate, Dios no es el que ocasionó todo esto. Todo eso es consecuencia del pecado. Y por eso la esperanza que tenemos todos la tenemos en el día en que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Que básicamente es como el Señor lo había hecho al principio. El huerto en el Edén, Adán y Eva, todo en armonía. Entra el pecado, todo el mundo queda bajo degradación. Pero Jesús vino para morir en la cruz, para restaurar todas las cosas, para que todos aquellos que confiamos en Él, todos aquellos que creemos que Él es el Hijo de Dios, el que murió por nuestros pecados, podamos experimentar por la eternidad su presencia. Y allí entonces no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, no va a haber contaminación, ni smog, ni calentamiento global, nada. ¿Por qué? Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y por eso Juan, cuando ve entonces los lienzos y ve el sudario tirado allí, lo ve y creyó que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Y entonces dice el versículo 10, volvieron los discípulos a los suyos, se fueron corriendo con el resto de los discípulos. Quiero que pienses algo. Si tú estás leyendo este relato, te vas a dar cuenta de algo. En la cruz y en la sepultura, Dios jugó con la selección B. Las estrellas no son Pedro y Juan y Santiago y el resto de los discípulos, es Nicodemo, José de Arimatea, las mujeres, es la selección B, ¿se fijan? Todos los discípulos estaban escondidos, habían huido por temor, pero el Señor no le cuesta nada levantar a aquellos improbables, los coyones que andaban escondidos por allá, los que eran de la secreta, las mujeres que no tienen, o en esa época no se consideraba válido su testimonio. Qué interesante, las primeras en ver a Jesús resucitado son las mujeres, y el testimonio de una mujer para un judío no era válido. Si tú ibas y le decías, fíjate, tu esposa venía y te decía, fíjate José que pasó esto, no, necesito que un hombre me lo diga para creer esto. No creía en la palabra de la mujer. Pero Dios nada le cuesta tomar a los improbables para cumplir sus propósitos. Dice entonces el verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Ahora, Pedro, Simón, Pedro y Juan se fueron corriendo con los discípulos. A lo mejor quería la revancha Pedro, ¿no? Y otra vez salieron corriendo con los discípulos a platicarles las nuevas. Dice que María está llorando afuera del sepulcro, se asoma a la tumba y ve a dos ángeles. Ahora, pues, si estás acostumbrado a ver ángeles todos los días, pues no hay problema, ¿no? Pero dice que ve uno sentado en la cabecera y el otro en los pies de donde estaba Jesús. Y le dicen, ¿por qué estás llorando? Pues, se llevaron al Señor y no sé dónde lo pusieron. Aparentemente no le dieron respuesta, porque dice que ella se voltea para irse y está Jesús de frente. Y le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? Y ella está en lo suyo, ¿no? El rímel corrido y todo, no puede ver bien, no sabe que es Jesús. Y le dice, pensaba que era el jardinero. Dices, Señor, si tú sabes a dónde se lo llevaron, dime y yo voy por él. No sé cómo se lo iba a llevar, pero yo voy, tú dime, yo voy por él. Y entonces Jesús le dice, María. Y entonces ella reconoce a Jesús, maestro. Maestro, y no solamente lo reconoce, no tenemos el detalle, sino que vemos esta frase extraña en el verso 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y quizá, al igual que yo, por mucho tiempo, tengas esa idea de que María, no me toques, para atrás. No es eso lo que sucedió. Se han inventado muchas teorías al respecto, ¿no? No me toques, dice, es que todavía no tenía cuerpo, ¿no? Y se te iba a ir la mano. No, lo que sucede en los otros evangelios, vemos que cuando vieron a Jesús resucitado, dice que se postraron y tomaron sus pies. María lo que hizo, el gozo, es que lo agarró de sus pies. Y Jesús lo que está diciendo allí es, no te aferres, no me voy a ir. Todavía no he subido al Padre. ¿sí? Todavía no he subido al Padre, no voy a ir todavía, aguanta, ¿no? Y, o sea, básicamente es, suéltame porque aquí estoy, ¿sí? Y el punto es que Jesús le dice, no te aferres a mí porque todavía no me voy, mas ve a mis hermanos y diles que voy a subir a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Y mira qué interesante que Jesús se identifica con ellos ahora. Jesús les había dicho que ya no les iba a llamar siervos. ¿Cómo les iba a decir? Amigos. Ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Dice, porque el amigo sabe lo que va a hacer su Señor. Pero ahora, no solamente les dice amigos, ahora le dice hermanos. Y ¿sabes qué? Ve a mis hermanos y diles, diles que voy a subir a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Ahora, solamente por si te queda la duda ahí en la cabeza, si eso hubiera sido la instrucción, si hubiera pasado algo, o todavía, algunos dicen es que Jesús iba saliendo de la tumba, todavía no había sido glorificado. Jesús había sido glorificado desde la cruz. Pero si tú recuerdas, en la otra aparición a todos los discípulos, Jesús le dice a Tomás, tócale, ¿no? Mete tu dedo en la llaga, en mi costado, para que veas. Porque algunas personas dicen, no, es que si lo tocabas iba a contaminar. O... No, Jesús lo que está diciendo es, no te aferres, mujer. Aquí, suéltame, aquí estoy, hombre, no voy a ir. Y les dice, ve y diles a mis hermanos que voy a ir al Padre, que es su Padre, y al Dios, que es su Dios. Jesús está identificando con ellos. Esas son buenas noticias. Si tú vas a Romanos 8, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Qué son? Hijos de Dios. Dice el versículo 15, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabes qué? Jesús había prometido que él tenía que irse para que viniera la promesa, el Consolador, el Espíritu Santo. Y Pablo dice, ese espíritu que he recibido es el espíritu que te permite que tú le digas ahora Padre, Papi. Y Jesús dice, dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Es más, si vas al libro de Hebreos, en Hebreos el capítulo 2 nos dice que Jesús no se avergüenza de nosotros, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Capítulo 2, dice el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Te fijas? Dios el Padre permitió que Jesús padeciera para que llevara a muchos hijos a la gloria. Y dice que por la gracia de Dios Jesús probó, gustó la muerte por todos. Jesús murió en la cruz por todos, para que todos los que creen entonces puedan ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. A veces pensamos que todos los hombres somos hijos de Dios. La Biblia dice que todos somos obra de Dios, todos somos hechura de Dios, todos somos creación de Dios. Pero si tú vas a Juan capítulo 1. El versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de los judíos y de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios. Solamente los que han creído, los que han recibido a Jesucristo como hijo de Dios, son hechos hijos de Dios. Ok, aquí lo que estaba diciendo entonces Jesús a María es: ve y diles que yo voy a ir con el Padre. Y esas son buenas noticias, porque ahora sabemos que Jesús ya no está aquí. ¿Jesús dónde está? Allá. Jesús está a la diestra del Padre. Y dice que Jesús está intercediendo por nosotros. Está ya pidiendo por ti y por mí. Está rogando al Padre a un lado de él, en el lugar de autoridad, a su diestra. Y en lugar de Jesús, él envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros siempre. Tenemos a Cristo viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y dice allí el versículo 18, entonces fue María Magdalena a dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. María se fue gozosa. Tú puedes leer en tu casa los evangelios sinópticos, ve los últimos capítulos de Mateo, de Marcos y de Lucas, y vas a ver otros detalles. Pero vemos aquí cómo va con gozo a decirle lo que Jesús le había dicho y a decirle que lo había visto. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, en todo esto veo el poder de Dios, y podemos ver que no hubo poder alguno que detuviera a Jesús en la tumba o a los discípulos de acercarse a Jesús. Acuérdense, habían puesto la piedra, la habían sellado, habían puesto la guardia romana. ¿Para qué? Para que nadie entrara o saliera de esa tumba. Cuando llegaron las mujeres, María, ¿qué pasó? Ni guardia, ni sello, ni puerta, ni Jesús. El Señor había resucitado. La tumba estaba vacía, la tumba estaba abierta. Lo que podemos ver es que Dios siempre consigue sus propósitos. Si tú ves en los versículos del capítulo 19, en los versículos 38 al 42, podemos ver la provisión y el poder de Dios para cumplir sus planes por medio de las personas menos esperadas: José de Arimatea, Nicodemo, Poncio Pilato entregando el cuerpo, y estos hombres enterrándolo y dándole una sepultura real a Jesús, digna de un rey, como lo merecía el rey de Israel. En el capítulo 20, del verso 1 al 10, podemos ver el poder de Dios, pero también su fidelidad para cumplir las promesas. Juan, Pedro, las mujeres no habían entendido, no habían creído lo que Jesús había dicho, pero llegan, ven y creen lo que Jesús había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre resucite. Y ellos pueden creer. Pero del 11 al 18 lo que podemos ver es su amor y su poder para hacernos hijos. Yo lo he dicho antes, ¿qué obligación tenía Dios con el hombre para perdonar los pecados? Ninguna. Dios no tenía ninguna obligación. Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a nadie. Y a veces las personas piensan que porque son humanos o porque Dios es Dios, Dios tiene obligación con todos los hombres. Dicen: no, no creo que Dios sea así, si no, no fuera bueno. ¿Bueno según quién? La Biblia dice que Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Y sin embargo, no solamente envió a su Hijo a morir por nosotros, sino que con su muerte también nos dio herencia con su Hijo Jesús. Nos adoptó como sus hijos. Y cuando piensas en eso, y piensas la paciencia que tiene con nosotros, lo único que puedes ver es amor, el amor de Dios que no cambia. Te portas mal, te sigue amando. Te portas bien, te sigue amando igual. Ni lo impresionamos con nuestras buenas obras, ni lo decepcionamos con nuestras malas obras, porque Dios conoce todas las cosas. Él sabe, nos conoce de antemano. Nada le toma por sorpresa, pero con todo su amor permanece igual. Dios ama perfectamente. Nosotros, si nuestros hijos nos hacen enojar, sentimos que el amor como que baja poquito. Pero si te traen puros dieces y se portaron bien, ay, entonces te voy a premiar, ¿no? Sientes que lo amas más. Dios no es así. Dios te ama perfectamente. Ni mengua ni se incrementa. No lo apantallamos con las buenas obras, ni lo decepcionamos con nuestras regadas. Dios nos ama de manera perfecta. Lo importante aquí es, Jesús resucitó y tiene sentido ahora todas sus promesas. Y Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Y Él dijo que si creías, aunque estuvieras muerto, ibas a vivir. Pero que si estabas vivo y creías esto, no ibas a morir eternamente. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu reacción el día que el Señor te llame a cuentas? ¿Estás preparado para ver el resultado? Un resultado de los 40, por lo menos en mí, yo no sé los otros hombres, a lo mejor no lo quieren admitir o soy demasiado coyón, pero uno de los resultados en mí al cumplir 40 y tantos es que empiezo a sacar números y digo, a ver, pues ya viví, pues híjole, ya pasé la media, ya entonces no me queda tanto como lo que he vivido, y empiezas a ver, y sabes que la muerte es real. Cuando estás niño, la muerte, no, pocas veces vas a pensar en ella. Joven, pues si estás muy frustrado a lo mejor, pero normalmente piensas que nunca vas a ser viejo y nunca vas a morir. Pero cuando ya no eres tan joven, empiezas a pensar y dices, sabes, la muerte sí es una posibilidad real. Y me entregan mis análisis y dices, tienes un índice de riesgo del 0.77. Pues es bueno, no llego al 1, ¿no? Pero definitivamente ya estoy arriba del 0.5. Ya no es 50-50, estás en el 70%. Entonces, sabes que la muerte es real. Y una de las cosas que empiezas a pensar es, ¿estás listo realmente para que el Señor abra ese libro y tú estés confiado porque sabes que buscaste lo más importante mientras estabas vivo? ¿Sabes que no te desviaste en tarugadas mientras viviste tus 20, 40, 50 años? Los 80, no sé cuántos. Pero sabes que te enfocaste en lo importante, que dejaste a un lado todas las bobadas, las tonterías en las que nos involucramos tantas veces, pensando y asumiendo qué es lo que importa en este mundo, cuando en realidad lo único que importa es dónde vas a pasar la eternidad. Porque les he dicho, la estadística es brutal. El 100% de los hombres mueren. No hay uno fuera de Jesús que haya escapado de esta realidad. ¿Y sabes qué? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero todos vamos a morir. ¿En qué estás enfocado mientras estás vivo? ¿Qué es lo más importante para ti ahora? ¿En qué estás gastando tu energía, tu vida, tu esfuerzo, tu talento, tu tiempo? ¿En qué lo estás ocupando? Es que mi familia es importante. Sí, la familia es importante, pero no es más importante que Dios. Mi esposa es que es muy demandante. Atiende a tu esposa, pero nunca será más importante que Dios. Es que mis hijos están pequeños, están creciendo, o están adolescentes y no me la acabo, o ya están grandes, pero son igual de, no, tengo que seguir encima de ellos. Tus hijos son importantes, pero nunca nada ni nadie será más importante que Dios. Y lo que tenemos que hacer en este tiempo es tomar nuestra posición. ¿De qué lado estamos? ¿Vamos a creer lo que ya hemos visto? ¿Tenemos testigos oculares? ¿Tenemos, a diferencia de ellos, tenemos el testimonio no de una mujer? Tenemos más de 500 personas que estuvieron vivas, que presenciaron la resurrección de Jesucristo. Tenemos la posibilidad de decidir hoy si creemos o no en Jesús. Y para mí eso es lo más importante. Y yo creo que para ti también debe ser lo más importante. Porque el tiempo que tú vivas en esta vida, en este mundo, es nada comparado con la eternidad. Y no puedo pensar, bueno, sí he pensado, de hecho, le comentaba a mis hijas, lo horrible que ha de ser despertar y saber que por la eternidad estás perdido, que no hay segundas oportunidades, que no hay posibilidad de arrepentirme, ni de regresar atrás, ni de buscar el perdón, porque en el tiempo que pude hacerlo, menosprecié las oportunidades. En el tiempo cuando pude tomar una decisión, fui tan ciego, tan sordo o tan orgulloso como para humillarme y reconocer que necesito un Salvador. Y esa es la decisión que tenemos que tomar todos. ¿Ahora o mientras hay oportunidad? Porque una vez que morimos, ya no hay más. Está establecido, dice el libro de Hebreos, que el hombre muera solo una vez, y después de esto, el juicio. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque en tu paciencia tú nos permites ser alertados por tu palabra. Señor, tú nos muestras en tu palabra que es importante las decisiones que tomemos hoy. Que todo lo que hagamos y lo que decidamos en nuestra vida tiene repercusiones en la eternidad. Y queremos pedirte, Padre, para que tú examines nuestro corazón. Señor, sabemos por tu palabra que el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, no es algo que un hombre pueda provocar. Es algo que solamente tú puedes hacer. Señor, y no pretendemos ser Dios, pero sí te pedimos, Padre, para que tu Espíritu Santo examine nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, a cada uno de los que estamos aquí en este día, y que nos muestres, Señor, en dónde están nuestras prioridades. Señor, que podamos ver en qué estamos gastando esta vida, en dónde estamos poniendo nuestro corazón, y que tú, Señor, traigas arrepentimiento a nosotros. Señor, si hemos estado confiando en nuestras buenas obras, si es que hemos pensado que somos tan buenos que tú nos debes la entrada al cielo. Señor, si hemos pensado que podemos hacerte a nuestro gusto, que podemos manipular a Dios, perdónanos, Señor, y muéstranos que tú eres un Dios de amor, pero eres un Dios justo. Y dice tu palabra que no tendrás por inocente al culpable. Y tu palabra dice también que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Señor, perdónanos. Y te pedimos, Señor, que nos des la fe. Tu palabra nos dice que la fe es un don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esta confianza de que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.